Vale, vamos a desgranar esto. Normalmente, cuando se piensa en una gran obra de construcción, la mente se va directamente a lo más evidente, a lo que hace ruido, digamos.
Sí, claro. ¿Te imaginas unas grúas gigantescas recortando el cielo, el hormigón fresco, toneladas de acero?
Exacto. Pero rara vez nos detenemos a pensar en, bueno, en la magia que los hace moverse. Es como si asumiéramos que en algún rincón de la obra hay un enchufe gigante conectado a la ciudad y ya está, problema resuelto.
Ya, y ojalá fuera tan sencillo, fíjate.
Pues sí, porque la realidad de cómo se alimenta energéticamente un proyecto de esta magnitud es un rompecabezas estratégico fascinante. Hoy damos la bienvenida a este análisis a fondo para desentrañar el corazón invisible de las obras, los generadores eléctricos.
Lo fascinante de esto es que, si miras los esquemas técnicos, te das cuenta de que estas máquinas no son un simple plan B por si se va la luz.
Para nada. Son equipos súper críticos. Operan en una intersección rarísima entre economía, termodinámica y, francamente, supervivencia logística pura y dura.
Y para entender esa complejidad, creo que lo primero es quitarse de la cabeza la idea de que un grupo electrógeno es solo un motor de camión metido en una caja metálica para que no haga ruido.
Totalmente. Si tú le quitas la carcasa de chapa a uno de estos equipos abiertos, lo que te encuentras es una central eléctrica en miniatura. O sea, tienes un motor térmico de altísima precisión, un alternador síncrono.
Que es el que convierte el giro mecánico en electricidad, claro.
Eso es, y además llevas un regulador de tensión y un cuadro de control que orquesta todo el sistema. Es ingeniería diseñada para operar al milímetro en medio del barro, del polvo y de unas demandas de energía brutales. Esa imagen de la central eléctrica en miniatura ayuda un montón a visualizarlo. Pero, a ver, la primera duda lógica que surge antes de entrar en cómo funcionan es, ¿por qué?
¿Por qué usarlos?
¿Sí? O sea, si levantar un edificio ya es un lío tremendo, ¿por qué una constructora no tira un cable, se conecta a la red pública y le pasa el problema a la compañía eléctrica de turno?
Bueno, pues porque hay escenarios donde eso es literalmente imposible. Hay tres situaciones principales. La primera, la más obvia, es cuando no hay red, cero infraestructura.
Zonas remotas, me imagino.
Claro, imagínate perforar un túnel en medio de una montaña, o los primeros meses de urbanización de un descampado. Ahí o generas tu propia energía o no enciendes ni una bombilla.
Vale, si no hay enchufe, te fabricas el tuyo, pura necesidad geográfica. Pero supongo que la historia cambia si estás construyendo un rascacielos en pleno centro de la ciudad, ¿no?
Cambia, sí, pero la red pública tiene sus límites. Y este es el segundo escenario, el déficit de potencia.
Ah, vale.
O sea, la red de tu barrio está pensada para las casas, los comercios, las farolas. Si de repente plantas ahí una tuneladora pesada o una planta de hormigón, el pico de energía que piden esos motores al arrancar es tan masivo que la red no lo aguanta.
Claro, me imagino que si enchufas una tuneladora a la red del barrio, dejas a media ciudad sin luz.
Literalmente, provocarías una caída de tensión bestial. La red pública no tiene el ancho de banda, por decirlo de alguna manera, para tragarse ese impacto.
Fíjate, el concepto de ancho de banda me gusta. Es como el internet de una casa. Si de repente todos en el salón deciden descargarse un archivo súper pesado a la vez, el router colapsa.
Exactamente la misma lógica. Y si conectamos esto con el panorama general de una obra, esto nos lleva a un tercer escenario que tiene que ver con las horas punta y la economía.
Y ahí es donde la estrategia se vuelve brillante, porque entiendo que los generadores asumen roles distintos. Tienes el de suministro principal, que trabaja a jornada completa.
Que es el jefe de la obra, por así decirlo.
Eso es. Tienes el de emergencia, que entiendo que está dormido hasta que la red falla, que por cierto, en un túnel, si fallan las bombas de achique, se inunde todo, ¿no?
Madre mía, en un túnel o en minería, el generador de emergencia no ahorra dinero, salva vidas. Si no arranca, la acumulación de gases tóxicos o la inundación por aguas freáticas es cuestión de minutos. Es vital.
Ya. Pero el tercer rol, el de las horas punta, me parece fascinante, porque si la demanda de energía se dispara cuando coinciden varias grúas y compresores y te pasas del límite que has contratado con la eléctrica, te crujen a penalizaciones.
Te meten unas multas astronómicas. Entonces, lo que se hace es el llamado peak shaving, el recorte de picos. El sistema informático vigila el consumo y cuando ve que vas a tocar la línea roja de lo que tienes contratado.
Arranca el generador propio.
Exacto. Inyecta ese refuerzo extra de energía solo durante ese pico. Así puedes contratar una tarifa baratísima para el día a día y usar el gasoil solo para las emergencias puntuales. Evitas paralizar el proyecto técnica y económicamente.
Claro, porque tender una línea de media tensión para una obra que dura 3 meses igual te cuesta un ojo de la cara.
Infinitamente más caro que alquilar un buen equipo autónomo, sin duda.
Pues sabiendo que quedarse sin energía es catastrófico, la lógica humana, o al menos la mía, me diría que la solución es coger el catálogo y alquilar el generador más grande y monstruoso que exista, para ir sobrados.
Y ese, curiosamente, es el peor error que puedes cometer.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque leyendo los documentos de fabricantes, resulta que el sobredimensionamiento es una trampa mortal para estas máquinas.
Es un fallo de concepto de primero de ingeniería. No puedes sumar la potencia máxima de todas las herramientas manuales, grúas y focos, y comprar un generador de ese tamaño.
Porque es estadísticamente imposible que todo esté funcionando al 100% en el mismo milisegundo, ¿verdad?
Eso es. Se aplica un coeficiente de simultaneidad, que en obra suele ser del 0,8.
O sea, un 80% del total teórico.
Correcto. Y si te ignoras esto y pones un generador enorme, por si acaso, vas a hacer que trabaje con muy poca carga. Y ahí entra un fenómeno físico destructivo que llamamos wet stacking.
La acumulación de líquidos por escape húmedo. A ver, detengámonos aquí. Porque la intuición nos dice que si a un motor le exiges poco y lo tratas con suavidad, debería durarte toda la vida.
Sí, como ir en coche a bajas revoluciones por una carretera llana, ¿no?
Claro, sufre mucho menos. ¿Por qué en un grupo electrógeno la suavidad lo destroza por dentro?
Pues porque la física de generar corriente alterna no funciona así. En Europa, la electricidad va a 50 hercios. Para dar exactamente 50 ciclos por segundo, el motor diésel tiene que girar siempre, obligatoriamente, a 1.500 revoluciones por minuto.
Vale, velocidad inamovible. Da igual si enchufas un secador de pelo o 3 grúas gigantes.
Da igual. El motor siempre va a 1.500 revoluciones. ¿Qué pasa? Que si solo tienes enchufado una bombilla, el cilindro está girando rápido, pero sin hacer fuerza real, sin resistencia.
Ya. No está empujando.
Y si no hace fuerza, no alcanza temperatura. Y un motor diésel necesita estar ardiendo por dentro para que el combustible que se inyecta se evapore y detone bien. Si el motor está relajado por debajo del 30% de su capacidad, la temperatura interna se desploma.
Y el gasoil no se quema.
Exacto. Se queda crudo. Y ese diésel sin quemar se mezcla con el aceite y la carbonilla y forma un lodo negro y viscoso en el escape. Eso es el wet stacking.
¡Qué barbaridad!
Pero lo peor es dentro. Como hace frío en el cilindro, ese residuo petrifica las paredes. Las pule como un espejo. Entonces el aceite resbala, se pierde el sellado de los pistones y las válvulas se atascan. Vamos, que la máquina se asfixia en su propia porquería por tratarla con demasiada suavidad.
Es alucinante. O sea, el motor industrial necesita sudar. Necesita que le den caña para mantenerse sano.
Tal cual.
Por eso he visto que a veces, si el generador ha estado encendido de noche solo para un par de farolas, a la mañana siguiente los operarios le conectan unos bancos de carga.
Sí, resistencias puras.
Solo para forzarlo a quemar energía a lo bestia, subir la temperatura y deshacer todo ese tapón térmico, ¿no?
Es un ciclo de autolimpieza forzada, digamos. Lo hacen para quemar toda la escoria. Pero claro, estar quemando gasoil en resistencias solo para limpiar la máquina no es precisamente eficiente.
No, desde luego que no. Y supongo que por eso la industria tiene una estrategia mucho mejor, la multigeneración.
Ahí les dado. Si una máquina gigante se rompe por usarla poco, la solución es fragmentarla. En lugar de un monstruo, pones una batería de generadores más pequeños en paralelo.
¿Y sincronizados entre sí? De forma que, a ver si lo entiendo, si llega el turno de noche y el consumo cae en picado, el ordenador apaga automáticamente, no sé, 3 de los 4 generadores.
Exactamente. Y el único que se queda encendido asume toda la carga restante. Así lo fuerzas a trabajar al 80 o 90% de su capacidad. Se mantiene caliente, quema perfecto y adiós al wet stacking.
¡Qué elegante! Y conforme amanece y empieza a llegar la gente y a encender máquinas, el ordenador va arrancando a sus hermanos y los va sumando a la red.
Y siempre guardando por regla general un 15% de reserva por si hay imprevistos. Ni te lo imaginas. Ten en cuenta que la corriente alterna va en ondas. 50 veces por segundo sube y baja.
Vale.
Si tú intentas conectar el cable de un generador que está en el pico de la ola con otro que justo está en el valle de la ola electromagnética...
Madre mía, supongo que el cortocircuito es monumental.
Revientan los cuadros eléctricos. Literalmente, los ejes de los motores se intentarían frenar mutuamente de golpe y se destrozarían mecánicamente. Sincronizarlos exige igualar la tensión, igualar la frecuencia y, lo más difícil, la fase. Las ondas tienen que superponerse exactamente a la vez.
Me imagino que antes esto lo hacía un pobre operario sudando la gota gorda.
Totalmente. Mirando agujas analógicas, ajustando un milímetro el acelerador y rogando acertar el segundo exacto para cerrar el interruptor a mano. Hoy, por suerte, lo hacen microprocesadores. Analizan las ondas miles de veces por segundo y ajustan la inyección electrónica.
Y cuando encajan a la perfección, hacen clic y actúan como un solo generador gigante.
Eso es. El esfuerzo vale la pena porque ganas algo invaluable, que es la redundancia.
Claro. Si se te avería un inyector en tu supergenerador único, se para la obra entera. Pierdes decenas de miles de euros. Con cuatro en paralelo, si uno falla, los otros tres absorben el golpe de los sistemas críticos.
Exacto. El proyecto no se detiene.
Y fíjate, viendo las imágenes de apoyo de los catálogos de Atlas Copco y otras marcas, siempre ves los generadores apilados idénticos. Misma marca, mismo color, misma serie.
Es que el poder de lo idéntico es la regla de oro. La estandarización. Si compras cuatro clones, tu equipo de mecánicos usa el mismo filtro de aceite para todos, el mismo inyector, el mismo ordenador de diagnóstico.
Desarrollan memoria muscular.
Claro. Y si uno revienta por un fallo interno catastrófico, pues lo canibalizas.
Le quitas los sensores y las placas para mantener vivos a los otros tres. Tiene todo el sentido del mundo.
Es pura supervivencia logística.
Vale. Hasta aquí tenemos un diseño sobre el papel casi perfecto. Multigeneración, estandarización, cero wet stacking. Pero luego la obra no es un laboratorio esterilizado. Hay enemigos invisibles. Y leyendo los documentos me ha impactado muchísimo el concepto de la intensidad de arranque.
Ah, sí. Es que la física puede tirarte todo el diseño por la borda en un segundo.
Por ejemplo, el motor de una grúa a torre. Cuando está parada y el operario pulsa el botón de subir, la grúa tiene que vencer la inercia de toneladas de acero estático, ¿no?
Y para vencer esa inercia estática de golpe, durante unos milisegundos, el campo magnético del motor pide entre 3 y 7 veces su corriente nominal.
O sea, si la etiqueta de la grúa dice que consume 100 amperios trabajando, en el instante en que arranca le pega un tirón de 700 amperios al generador.
Y si el generador no tiene suficiente reserva para absorber ese martillazo eléctrico, el voltaje se hunde. Y si el voltaje cae, los contactores de seguridad de toda la obra se abren. Y dejas todo a oscuras.
O el motor diésel del generador recibe tal frenazo magnético que no puede aguantar las 1500 revoluciones y se cala.
Como si sueltas el embrague del coche de golpe en primera. Igual.
Ya ves. Y como no podemos comprar un generador enorme para aguantar ese tirón porque volveríamos a caer en el problema del wet stacking, ¿qué se hace?
Pues atacas el problema desde la herramienta. A esa grúa se le instalan arrancadores suaves o variadores de frecuencia. Son equipos electrónicos que en vez de soltarle la corriente de golpe, se la dan poco a poco.
Ah, vale. Una aceleración progresiva.
Exacto. Así reduces el pico de demanda de 7 veces a apenas 2 o 3. Y el generador se traga eso sin despeinarse.
Vale. Solucionado el impacto de arranque. Pero luego está el entorno. El clima. Entonces, ¿qué significa el concepto del derating?
Pues esto plantea una pregunta importantísima para los ingenieros. El derating, o desclasificación de potencia, es la penalización ambiental. Porque tú lees la chapa del generador y pone 500 kilovatios. No.
Sí.
Pero eso se midió en un laboratorio a 25 grados centígrados y a nivel del mar. Si tú sacas ese cacharro a la realidad, pierde capacidad. Porque un motor diésel, en el fondo, solo es una bomba de aire gigante. Aspira aire, lo comprime con gasoil y lo hace explotar.
Necesita oxígeno.
Exacto. Si te llevas la máquina a una ova en Sevilla en agosto a 40 y pico grados, el aire caliente se expande.
Y claro, pierde densidad. Entran menos moléculas de oxígeno en el cilindro.
Ahí está. Y si hay menos oxígeno, la centralita del motor tiene que inyectar menos gasoil por obligación. Si metiera el mismo, echaría un humo negro de combustión incompleta brutal.
Y si inyecta menos combustible, la explosión es más débil y produce menos electricidad.
Fíjate si es crítico que a partir de los 40 grados puedes perder casi un 3% de la capacidad del generador por cada 5 grados extra de temperatura.
O sea, un equipo cuesta al sol ardiente el técnicamente mucho más débil que en el catálogo. Y he visto que con la altitud pasa igual, pero a lo bestia.
A lo bestia, ¿sí? Conforme subes de nivel sobre el mar, el aire se vuelve más fino, la presión atmosférica baja. Por cada 300 metros de altura que subes, pierdes un 3,5% de potencia.
¡Madre mía! Imagínate si estás haciendo un viaducto en una cordillera a 2.000 metros de altura. La asfixia que tiene que llevar el motor es de campeonato.
Si compras un generador de 500 kilovatios y lo subes a los Andes, el primer día se colapsa, porque igual ha perdido el 30% de su potencia bruta nada más encenderlo.
Supongo que por eso les meten los turbocompresores, ¿no?
Claro. El turbo aprovecha los gases del escape para meter aire a presión en el cilindro. Ayuda un montón a compensar la falta de oxígeno, pero incluso el turbo tiene un límite cuando el aire es excesivamente tenue. Los ingenieros tienen que leerse muy bien las famosas curvas de corrección del fabricante.
Ya, la famosa letra pequeña. Bueno, conociendo ya esta locura de variables, vamos a ver qué tipos físicos de máquinas se usan para lidiar con todo esto. Y antes de nada, hay que aclarar una confusión mítica. En la industria no suelen hablar de kilovatios, sino de kVA, kilovoltiamperios.
Oh, el eterno debate. Sí, a ver, el kilovatio es la potencia real, la que físicamente mueve la grúa. Pero el kVA incluye eso y algo más. Y la analogía de la jarra de cerveza es perfecta para entenderlo.
Ay, sí. Cuéntala, por favor, porque ilustra súper bien el factor de potencia.
Bueno, imagínate una buena jarra de cerveza. El líquido en sí, la bebida que te calma la sed, esos son los kilovatios, la potencia activa. Pero en los motores de corriente alterna se genera una energía electromagnética que va y viene por los cables sin hacer trabajo directo, solo para mantener los campos magnéticos vivos.
¿Y eso sería la espuma de la cerveza? Ocupa sitio en la jarra, pero no te la puedes beber.
Exactamente. La espuma es la energía reactiva. Entonces, ¿qué es el kVA? Pues es el vaso de cristal entero, la suma del líquido y la espuma.
Claro. Entonces, un generador de 100 kVA nunca te va a dar 100 kilovatios de trabajo puro y duro.
Jamás. Siempre tienes que dejar un porcentaje del vaso para mantener viva esa espuma electromagnética.
Muy visual, la verdad. Bueno, sabiendo esto, si miramos la flota de equipos que se usan, en el escalón más bajo tenemos los kVA chiquitines, de 0,5 a 12 kVA, y ahí mandan los portátiles de gasolina.
Sí, como los típicos cuadraditos rojos que puedes levantar a mano. Son para arrancar radiales, focos pequeños o sitios donde aún no hay cables tirados. Ligeros, pero poco eficientes para estar semanas encendidos.
Y además, en la obra pesada, la gasolina desaparece. En cuanto pasas de 20 kVA y te vas hasta los 2.000 kVA de esos contenedores gigantes de color azul o amarillo que salen en los esquemas, ahí el diésel impone su dictadura.
El diésel es el rey absoluto industrial. No solo por el coste del combustible o el consumo por hora, sino porque el bloque diésel tiene un par motor, una fuerza de empuje bruta muchísimo mayor.
¿Qué es lo que necesitas para aguantar los temibles tirones de la intensidad de arranque de las grúas sin calarte?
Tal cual. Y hay otra cosa vital con estos motores tan inmensos, la respiración. Un portátil de gasolina se enfría por aire, con unas aletas, pero un bloque de 500 kVA quemando litros y litros de gasoil generaría tanto calor que fundiría el metal en 5 minutos si no lo enfrías.
Usan radiadores de refrigeración líquida gigantes, ¿no?
Gigantes, y con unos ventiladores que aspiran aire con fuerza de huracán. Y claro, ¿cuál es el mayor problema en una obra?
El polvo, la tierra.
El polvo en suspensión. Pasa un camión, levanta una nube de tierra. El ventilador la aspira y bloquea las aletas del radiador. Si se tapona de barro, el motor se recalienta y gripa.
Y he leído que no solo el polvo es un riesgo. Si el contratista decide, bueno, para proteger el generador de la lluvia, lo metemos en el sótano del edificio a medio construir.
¡Buf! ¿Peligro inminente de cortocircuito térmico?
Claro, porque la sala está cerrada y el generador acaba respirando su propio aire viciado.
El ventilador empuja aire ardiendo por el radiador. Ese fuego choca contra la pared de hormigón, rebota y la máquina lo vuelve a tragar por la admisión. En minutos tienes la habitación a 70 grados y la máquina se ahoga.
Por eso entiendo el éxito de las versiones encapsuladas, esas que vienen dentro de una caja metálica súper insonorizada, que no solo apagan el ruido para no molestar en la ciudad, sino que, si te fijas por dentro, tienen tabiques y túneles aerodinámicos.
Todo pensado al milímetro. Cogen aire fresco por debajo en la parte trasera, lo obligan a pasar por el motor y eyectan el aire ardiente disparado hacia arriba, para que no vuelva a entrar nunca en el ciclo de respiración.
O sea, cada chapa de acero, cada sensor y cada microprocesador está diseñado para mantener un equilibrio termodinámico que evite la autodestrucción de la máquina. Hoy hemos recorrido toda la anatomía de este ecosistema oculto, desmontando por completo la idea de que un generador es un simple motorazo de emergencia.
Hemos visto que es una maravilla técnica, sí.
Hemos comprobado cómo los picos de arranque desafían al electromagnetismo, cómo la falta de carga vitrifica los cilindros con el wet stacking y cómo sincronizar varias máquinas a 50 ciclos por segundo es vital para tener esa redundancia estandarizada.
En definitiva, montar la red eléctrica temporal es una obra de ingeniería paralela a la obra arquitectónica. Detrás de cada soldadura y de cada viga que se levanta, hay un sistema batallando en secreto contra las caídas de tensión y la asfixia del aire.
Y toda esta batalla constante contra el entorno nos deja con una reflexión bastante provocadora. Si un aumento de unos pocos grados o subir unos cientos de metros obligan a recalcular por completo la instalación eléctrica de un proyecto,
que ya de por sí es un quebradero de cabeza.
Claro, ¿qué va a pasar en las próximas décadas? La ingeniería moderna nos está empujando a construir megaestructuras en entornos cada vez más extremos. Hablamos de ciudades inteligentes en desiertos, con temperaturas que baten récords, o infraestructuras en altitudes impensables. Si la naturaleza sigue tensando la cuerda de la termodinámica, me pregunto hasta qué punto esta tecnología tendrá que reinventarse para poder seguir bombeando energía en los lugares donde aparentemente es imposible levantar nada.
Bueno, ahí queda eso para quienes nos escuchan. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.